municipal y nacional de lo que tiene que ver con la salud. El sector que, bueno, está ahí, en la línea de fuego, trabajando ya desde hace más de un año con esta pandemia de la cual, bueno, en detalle hemos hablado durante tanto tiempo. Siempre es bueno actualizar un poquito cómo está la situación y es por eso que cada tanto acudimos a ellos y charlamos un poquito con su titular. Pablo, buen día. Ale Vidart y Fabián Devesa desde FM Cielo. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, nosotros bien. A propósito de esto que está pasando, de la cantidad de vacunas que están llegando y demás, ¿se renueva la expectativa dentro de los profesionales cada vez que llega un envío y que se anuncia que va a haber nueva gente para vacunarse y demás? Inclusive usted, el personal de salud, que ya se ha vacunado en un gran número también, es la única que nos queda, ¿no? Es la esperanza que se renueva cada vez que llegan vacunas.
Sí, es muy importante la llegada de vacunas porque sin duda es la herramienta elemental para poder ir saliendo definitivamente de la pandemia, ¿no es cierto? La vacunación de nuestro sector, la inmunización del personal sanitario que se hizo durante enero y febrero, uh-huh. Tuvo un impacto muy positivo comparado con el año pasado, en donde la primera ola tuvo una cantidad de contagios y de fallecimientos dentro del personal sanitario que fue muy importante. De modo que
Pablo,
este año... Sí.
No, termina, por favor, termina.
No, de modo que este año tenemos una clara ventaja en nuestro sector, en donde prácticamente no estamos teniendo casos graves dentro del personal sanitario. Bueno, y eso es una gran diferencia, lo que muestra que las vacunas funcionan muy bien para prevenir el desarrollo de cuadros graves y bajar la letalidad, que es el objetivo principal. Y bueno, y la llegada ahora de un número muy importante de vacunas nos da una proyección en la que podemos tener inmunizados a todos los grupos de riesgo a mediados de junio, uh-huh. Lo cual da una perspectiva para el invierno, para la llegada del invierno, mucho mejor en el sentido de que podemos y vamos a tener elevados números de casos diarios, pero una baja importante en las internaciones y en los fallecimientos, ¿no?
Sí. Pablo, ¿cómo está la cuestión del reclamo del planteo salarial de los médicos de la provincia de Buenos Aires? ¿En qué instancia están de la negociación y bueno, cómo la vienen llevando?
Bueno, nosotros hemos tenido un acuerdo paritario de un aumento en tres tramos que termina en septiembre. Ahora, las cifras oficiales de la inflación del primer cuatrimestre del año han encendido todas las alarmas en nuestra paritaria y yo creo que esto vale para todos los sectores porque la inflación está licuando todos los esquemas de aumento salarial. En nuestro sector en particular, que está llevando adelante una tarea enorme con una sobrecarga laboral muy importante, es fundamental tener un respaldo no solamente salarial, sino también con nombramientos y condiciones laborales, por ejemplo, dentro de ellas esquemas de descanso, ¿no? Que tenemos vacaciones suspendidas por el momento desde marzo del año pasado, claro, con pocos días de descanso hasta ahora, para poder llegar a fin de año, ¿no? Poder pasar estos tres meses de frío, que sin duda para nosotros van a ser muy difíciles. Así que bueno, ahí claro, sería importante...
¿Y en esa paritaria, sí, ¿en cuánto quedó el sueldo de un integrante del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires que ingresa a la carrera médico hospitalaria? Y bueno, ¿cuánto pretenderían ustedes que fuese, digamos, en principio?
No, en principio es importante que un profesional de la salud que ingrese al sistema pueda llegar a fin de mes y esté por encima de la canasta familiar. Hoy estamos debajo de la inflación con las últimas cifras. Tuvimos un aumento del 14%, vamos a tener aumentos en julio y en septiembre, llegando a un 35%, y la inflación parecía que va en una velocidad superior. De todos modos...
digamos, al nivel de la canasta básica que marca el INDEC, el que ingresa.
Y hoy el ingresante está levemente por encima de la canasta. Un residente de primer año queda empatado con la canasta familiar, pero bueno, todavía falta ver las cifras oficiales de la inflación de mayo, que estará a mediados de este mes. Pero bueno, a nosotros no nos alcanza con empatar a la inflación. Venimos de una pérdida salarial de 39% entre el 2016 y el 2019. Recién en el 2020 pudimos ganarle a la inflación con el acuerdo paritario del año pasado, pero desde ya que no nos alcanza el empate de la inflación. Nosotros necesitamos una recomposición salarial para llegar a fin de mes y para poder revertir una realidad de nuestro sector, que es el pluriempleo. La mayoría tenemos dos o tres trabajos para poder juntar un salario digno. Y luego sería muy importante que de parte del Estado, en todos los niveles, haya un reconocimiento a toda la tarea que está llevando el equipo de salud, el personal sanitario durante la pandemia, ¿no? Que es muy importante.
Saliendo del tema salarial, yo quiero retomar un poquito el tema de las vacunas. Ya sé que no es tu responsabilidad ni tienen una incidencia directa en lo que te voy a preguntar, pero bueno, como trabajador de la salud y estando tan empapado como estás del tema de vacunación, por ahí el rumor te llegó, Pablo. El fin de semana estoy hablando con gente de mi edad, los de 50, que entraríamos ahora en la etapa de vacunación, con referencia a esto de haberse inscripto asegurando que uno tenía una enfermedad o no. ¿Se pide el certificado cuando uno dice que tiene una arritmia o que tiene asma y demás? Porque hubo mucha gente que yo vi que entró en el turno de vacunación y que realmente no tenía ninguna enfermedad ni nada. ¿Puede mentirse en eso? ¿Te exigen el certificado cuando te vas a vacunar?
Bueno, la inscripción tiene carácter de declaración jurada. Ajá. Entonces, lógicamente siempre alguien puede mentir en una declaración jurada y queda sujeto a lo que pueda hacer después el Estado, ¿no? O sea, uno siempre tiene que saber que mentir en una declaración jurada, lo mismo que...
Trae consecuencias, claro.
Y claro, lo mismo que falsear una historia clínica. Claro. Se está pidiendo en general algún certificado que constate la enfermedad, la comorbilidad, el factor de riesgo, que puede ser un certificado del médico de cabecera, copia de historia clínica o constancia de la medicación que toma para su enfermedad crónica. Pero bueno, eso por el momento es así. No hay controles estrictos, digo, hasta ahora no se ha rechazado, no hemos visto que se rechace gente y puede haber gente que se haya filtrado vulnerando la inscripción, ¿no? Ahora con la llegada de una cantidad distinta de vacunas, digo, porque el plan de vacunación ha pasado una etapa cualitativa y cuantitativamente diferente, creemos que en 2-3 semanas se está vacunando gente sin factores de riesgo.
Sí, exactamente.
Y eso es una nueva etapa.
Es una aparte de una muy buena noticia. Bueno, gracias por haberlo contestado también entonces. Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por estos tiempos con FM Cielo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen lunes.
Buen lunes. Ahí está Pablo Maciel, el presidente de SICOP. Fabi, ¿querías decir algo?